A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Se ome ye nawe. Teowina, 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 na na. 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 Tona, tona, tonansi, 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 na na. Teowina, 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 na na. Koyol, koyol, koyol shauki, 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 na na. Teowina, 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 na na. Tlasol, tlaso, tlasol teo, na na. Tlaso, tlaso, tlasol teo, na na. Tlaso, tlaso, tlasol teo, na na. Tlaso, tlaso, tlasol teo, na na. Teowina, 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 na na. Siwa, siwa, siwa teteo, 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 na na. Teowina, 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 na na. Chalchu, chalchu, chalchu tikwe, 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 na na. Teowina, 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 na na. Sochi, sochi, sochi quetzal, 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 na na. Teowina, 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 na na.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radio emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, nuestra querida Gloria Mesa. En los controles contamos con la asistencia de nuestro infaltable, ya podemos decirle así, Benito Palacios. Besos para ti, querido. En la producción de apoyo, Yenmaría Riechi, bajo la mirada atenta de Paola Pertús y quien les habla, Regina Michel. Llevábamos ya muchos días, ese aplauso también es para ustedes y para toda nuestra América, para todos y todas. Llevamos muchos días sin darnos una vuelta por estos temas profundos de nuestra América, temas que tienen que ver con los conocimientos de nuestra querida Mesoamérica. Y siempre necesarias estas ideas centrales que nos inspiran y que tienen que ver con nuestros saberes ancestrales, con nuestras aspiraciones, con nuestro cuidado, el que debemos profesar por nuestras culturas. Hoy comenzamos escuchando un canto ancestral, Teoninam, o frecuentemente, como se le dice, Teteoinan, que proviene de la lengua náhuatl y significa madre de los dioses. En este hermoso canto que escuchamos acompañados por una voz femenina, nos referíamos o se referían a esta divinidad central en la cosmovisión mexica, que está considerada como la madre de todas las deidades, la progenitora de todos estos dioses que conocemos en esta cultura, en los contextos históricos que se relacionan con estas figuras divinas, que no solamente aparecen, no es el caso solamente de las culturas mesoamericanas, sino también sabemos que en nuestros pueblos ancestrales, en África también existen, como en los pueblos yorubas con los orichas, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, la etimología de Teoninam se deriva de Teotl, que en lengua náhuatl quiere decir Dios, quiere decir sagrado, divino, y Nam Unantli, que quiere decir madre. Estoy haciendo este programa hoy porque de verdad tengo que agradecerle a todos y todas mis amigas, mis compañeros, mis hermanos de conocimiento de la Casa de la Cátedra en México, Teotecapali, de la maestra Silintli, y también nuestro querido maestro Coyote, que tanto hacen por conservar estos saberes ancestrales. Y lo que yo fui aprendiendo, he ido aprendiendo paso a paso, de escucharlos, de leerlos, bueno, quería compartirlo hoy con ustedes, porque se está llevando a cabo en todos estos pueblos de la cultura nuestroamericana un festival muy hermoso que tiene que ver con una de las estaciones más hermosas que conocemos. Ellos contemplan simplemente dos estaciones, tiempo de lluvia, tiempo de florecimiento y también tiempo de sequía. Y se está llevando a cabo un festival muy hermoso que va a tener su gran explosión en abril, casualmente el 26 de abril en México, que se llama el Soplantla. Es un término también de origen náhuatl. Hoy casi todos la terminología que vamos a escuchar también aquí es de origen náhuatl y significa Xopantla, tiempo de verdor, tiempo de florecimiento, lugar de abundancia, o se traduce directamente como el verano, lo que conocemos como verano, y se refiere específicamente a esa temporada de lluvias y al periodo de crecimiento de toda la vegetación. Simboliza el renacer de la tierra, la abundancia, y esta palabra Xopantla también significa en tiempos de verdor, y Tianquixtli, que se refiere al mercado que se hace al aire libre. Y ambas palabras provienen también del náhuatl, en lengua indígena, y se hace un mercado con toda esa producción que regala la madre naturaleza, que ellos reconocen, toman no solamente como alimento, sino también como su medicina, elementos que lo ayudan a hacer todas sus pócimas, todos sus ritos, y también el ofrecimiento que se le hace a la naturaleza. En este festival Xopantla que representa la época de lluvia, también se contrasta con el tonalco o tiempo del sol. Y esto tiene un gran significado cultural porque es una época donde se celebra absolutamente todo. Todo se celebra y todo lo que existe se encuentra en estado de fertilidad, y el agradecimiento que se le hace a la tierra también se le hace con absolutamente con todo. Y se llevan a cabo rituales para dos deidades que tienen que ver con el agua, como Tlaloc y con Chalchihuitl. Estas dos deidades, divinidades, que ustedes escucharon en el canto con el que abrimos el programa, son muy, pero muy, pero muy importantes en esta cultura mesoamericana. Y ellos pertenecen al agua, y por ejemplo, Chalchihuitlique es una importante deidad del panteón mexica, reconocida como la diosa del agua, y se le atribuye el derecho a ser la que se encarga de los ríos, los lagos, los manantiales, los mares. Y una vez también, cuando hablamos de fertilidad, estamos hablando del parto y también de la vida. Ella está presente en todo momento, cada vez que viene un nuevo ser a la vida, sobre todo pendiente de los seres humanos. Y su nombre en náhuatl significa la de la falda de Jade. Esto hace referencia a su relación con el agua preciosa y al jade como símbolo de pureza, fortaleza también y de valor. Porque para todos y todas, todos tenemos que reconocer que el acto de traer un nuevo ser a la vida es un gran acto de amor, pero también es un acto de valor. Porque un nacimiento trae consigo también dolor, movimientos internos, estremecimientos del útero. Y siempre que se va a traer a la vida a un nuevo ser, hay conciencia de que asistirá el dolor, pero también asistirá la pureza, el amor y la necesidad de un nuevo ser. Como les decía, esta diosa también toma el agua en todas sus formas y le da forma al agua, las más increíbles, especialmente en esas corrientes muy vivas donde lo mismo vemos calma que en un momento vemos grandes movimientos. Y en eso a veces nosotros no creemos en los ríos, pero a veces vemos cuando un río se desborda de su cauce, hemos visto cuáles son las consecuencias, que también el río tiene mucha fuerza. También tiene que ver esta diosa con la purificación y con la renovación. Se le ofrecen también, además del jade y las ondas de agua, los caracoles le pertenecen, los caracoles de color azul, los caracoles de color verde. Y en esta falda de jade, cuando a ella se le representa desde el punto de vista artístico, pictórico, cuando se reproduce la visión que un artista, que un ser con alta sensibilidad tiene de ella, bueno, pues esta falda verde, que es la que la caracteriza, siempre o generalmente se muestra vertiendo agua o también rodeada de peces. Y ese es su rol, el rol de la abundancia, el rol de cuidar. Desde la mitología mexica, la abundancia, el renacimiento y sobre todo la pureza, el amor, y hablamos también de la fidelidad, de la lealtad, para que cada vez que viene ese cambio de estación y viene ella, ella siempre asistirá a los seres humanos, a la vida, siempre tratando de garantizar la renovación de la vida. Ella es considerada también la esposa de Tlaloc. Tlaloc es una divinidad masculina, muy importante, muy fuerte en la cultura mesoamericana, al cual se le rinde tributo y se le respeta muchísimo, muchísimo. Y se ven algunos códices en algunas representaciones que tiene en la civilización de los toltecas, los mexicas. Tiene otros nombres como el señor del tercer sol, como Shaq en la lengua maya, Pitao Cocilo en los zapotecos, y así tiene varios nombres, y también se le adora, se le quiere mucho. En náhuatl es Tlaloc, el que está cubierto de tierra, el del lodo, el de Tlaloa, cubrir de tierra. Es una deidad mesoamericana que también tiene que ver con el agua celeste también. Y se considera como el responsable de toda esta estación lluviosa, y al cual se le hacen ceremonias para honrarlo en el primer mes del año. Pero vienen estos días tan importantes, donde nosotros quisimos acompañar a nuestros hermanos y hermanas de México, y por eso abrimos con esta hermosa canción, este hermoso canto, donde invoca a Teoninan, pero también con toda la corte de hijos que ella tiene como madre de los dioses. Entre ellos están estos dos que hemos mencionado. Vamos al próximo número musical y después seguimos hablando de este hermoso tema.
Llevaba el mismo vestido y por cierto Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 26 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Como ya habíamos planteado, algunos consideran la lengua chotomaimur totalmente extinta, pero aún superviven algunas voces mezcladas en el castellano hablado en el estado de Anzoátegui, en todo el oriente venezolano e incluso en Caracas, y que se pueden escuchar en las conversaciones cotidianas, nombre de lugares, de apellidos, objetos y animales, entre otros, de los cuales podemos mencionar acure, aragua, arepa, ayaca, chaure, chepa, que significa suerte, chipichipi, huacuco, chuta, que es una palabra que se emplean en oriente cuando se patea una pelota, guaricha, araguato, puripuri, mucura, maruto, mapire, chaco, guaraguara, guatacaro, cabulla, corocoro. También se aplican algunas palabras toponímicas tales como naricuar, querecuar, capiricuar, putucuar, que se encuentran ubicados en el estado de Anzoátegui. También baruta, chacao, caraca, teques, Katia, Choao, Guaire, Guatire, Guaira, Guarataro, Guaparo, Guanape, Guaribe, Guarena y el famoso Guaraira Arepano.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Voces de lealtad.
Hay que ser tan vil para tener una maléfica idea de llegarle a un pueblo de esta manera. Se lo han hecho a Palestina, porque cuando tú estás durmiendo y te despierta algo tan catastrófico y te das cuenta de que no es un terremoto, que no fue un tumbarrancho y que te mueven las estructuras, que te mueven la cama, tú dices, bueno, ¿qué pasó? Y cuando abres tu ventana te encuentras con un helicóptero, como yo me encontré de frente al helicóptero y volteo y veo el otro de este lado y veo otro del lado derecho, venían en V, y decir, ah, carajo, esto es una guerra. Nadie se imagina el dolor, la tristeza, la oscurana que nos dieron por espacio de una hora aproximadamente.
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Mujeres de Venezuela, historias de lucha y reivindicación. Ana María Campos, heroína en la Guerra de Independencia de Venezuela, perteneciente al Bando Libertador, estuvo expuesta a los escritos y pensamientos liberales de la era de la Ilustración. Sus acciones durante la ocupación realista del lago de Maracaibo aseguraron la victoria de los revolucionarios en la ciudad maravina. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite únicamente por la picadura de mosquitos infectados que se crían en agua estancada, tanques o envases. Mantén tu hogar libre de focos de infección. Elimina los criaderos. Acude al CDI o centro de salud más cercano.
¡Vacúnate ya contra la fiebre amarilla!
Jornada Nacional de Vacunación Gratuita.
de vuelta. Bring them back.
Las 2 y 31 minutos.
Escucha Alba Ciudad, siente la vibración, enciende la radio, siente la energía en el aire. 96.3, la frecuencia a disfrutar. Alba Ciudad nos envuelve con su música celestial. Ven y únete a la fiesta. Vamos todo el mundo a bailar. Estamos
de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Manos de cobre te mostrarán todas las Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las sabe abrir. América está esperando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no tiene dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien.
Bueno, estamos de vuelta con nuestro programa Semillas de Amalivaca, sembrando cultura para hacer crecer la patria, recordando siempre que nuestra cultura es la paz, que la paz es nuestra cultura. Estamos hablando hoy de un evento que ya ha comenzado a llenarse de energía, porque el 26 de abril va a tener en México una gran celebración, el Gran Zopantla, este festival de verano que habla acerca del florecimiento de todas nuestras culturas, el florecimiento de la tierra, todo lo que la madre tierra nos ofrece después de estar aletargada y cuidando de todas las semillas de todos los reinos en su ser. Y para esta gran celebración siempre los pueblos mesoamericanos tienen y han tenido una relación de cantos para la lluvia, cantos de lluvias y cantos de verano. En esta ocasión yo he querido traerles para comentarles un libro que considero yo de excelencia, y lo he comentado con dos maestros de estas culturas, con el profesor Daniel Cervantes Ixtlevo y con la maestra Silintli, sanadora, partera y conocedora de todos estos saberes ancestrales. Ambos son conocedores de estos saberes ancestrales, son dos guardianes, es una guardiana y un guardián, cuidador de toda esta sabiduría ancestral, que con muchísimo gusto la dan a conocer con un sentimiento y una entrega que a mí misma me ha conmovido, porque he vivido la experiencia. Y en este libro, que de verdad agradezco, el Chopanquitcatl, Cantos de Lluvia y Cantos de Verano, le decía que es un estudio hecho en una edición bilingüe de cantos náhuatl de Miguel Figueroa Saavedra, a quien agradecemos la deferencia por permitirnos hablar de este libro, utilizar todo el conocimiento que él nos trae aquí. Este libro, con el nombre de Chopanquitcatl, se traduce como Cantos de Verano, ya le había dicho, hace alusión a esta temporada húmeda, cálida, fértil, que abarca desde el comienzo de la primavera hasta el fin del verano, y que los nahuas llaman y siguen llamando Chopantla. El Chopanquitcatl, o Canto de Verano, está lleno de metáforas en torno a la lluvia, las flores, las mariposas, el arco iris, las aves y el sol, y es en realidad, aunque no lo crean, un género bélico cuyo centro temático es la guerra. La sangre que salpica los campos de batalla es una lluvia, se representa como una lluvia de pétalos rojos, así es, una lluvia de pétalos rojos. Las flores se desperdigan por el suelo y lo embellecen. Entonces la vegetación retoña con más fuerza y las almas de los guerreros caídos se convierten en colibríes de brillantes colores que se remontan hacia el cielo para reunirse con el sol. La muerte de esta manera se enaltece porque es el comienzo de una vida nueva. Estos cantos se asemejan mucho a la literatura épica o heroica de otras culturas del mundo. Por ejemplo, en la Ilíada, Homero recrea la invasión griega a Troya, y unos dioses apoyan a los aqueos y otros a los troyanos. El desenlace en la tierra donde habitan los seres humanos dependerá de la guerra entre los dioses, porque también ellos pelean entre sí. Las caídas en los combates y duelos son equivalentes a sacrificios, y las victorias y las derrotas de los hombres son también las de los dioses. Análogamente, los nahuas participan en guerras porque, a fin de cuentas, los dioses requieren la sangre dignamente derramada por los combatientes para fertilizar los campos, alimentar el sol y mantener el orden del cosmos. Allá en la arcaica Grecia, como bien nos plantea el profesor Miguel Figuera Saavedra, la Ilíada contribuyó a dar soporte a la mitología, a la historia y sobre todo a la identidad cultural de los griegos. Y aquí, de este lado del mundo, en Mesoamérica, del mismo modo, con los Chopanquitcatl, o Cantos de Verano, estos cantos dieron un realce a los dioses aztecas, a las grandes hazañas bélicas y a los más destacados jefes militares y estadistas que cohesionaron la identidad de cada una de las comunidades nahuas en el altiplano de México. Y en estos cantos aparecen figuras históricas como Nezahualcóyotl, el Tlatoani de Texcoco y gran artífice del desarrollo político y cultural del Valle de México, Yoyoc, su nieto y continuador de su linaje en tiempos ya del dominio español, Moctezuma, uno de los líderes de la resistencia en el sitio de Tenochtitlán y conquistador de la Huasteca con los españoles, por citar solo algunas cuantas figuras que se mencionaron en esos cantos y se mencionan, y que son además homenajeadas, porque a esta figura se le hace un homenaje en estos cantos. Y sobra decir que esta literatura vale oro como fuente documental para la etnohistoria, pues se aprecia no solo como un valor confirmatorio de la relevancia histórica para sus comunidades, sino también, como refiere el profesor aquí en su libro, como una fuente de datos históricos en sí, que complementa otro tipo de registro, y no solamente de registros, sino de registros y testimonios de toda esta saga histórica y legendaria. Así que durante siglos los nahuas han sabido procesar la diversidad cultural. Por una parte, el panteón azteca, que heredó la religión traída por los nómadas chichimecas desde los desiertos, y por la otra, que absorbió las deidades agrícolas de los pueblos sedentarios, los totonacos, los zapotecos, los otomíes, etcétera, etcétera. De tal manera que adentrarse en estos cantos es una oportunidad, de verdad es una oportunidad única. Lo que he podido aprender, de lo que me ha podido llegar de todo esto, que a mí me tiene fascinada, como me fascina también todo lo que es la mitología, los pataquíes de nuestros pueblos, de nuestras raíces afro, este otro lado de nuestras culturas que nos dan identidad, a mí me fascina. Escucho también cuando el profesor Miguel, y además leo en su libro, como dice que los nahuas también desarrollaron estrategias muy refinadas para lidiar con las consecuencias de las derrotas militares que inevitablemente ellos tuvieron que sufrir, y que pocos siglos antes de la invasión española, de la llegada de los españoles, los señores de Texoco, los nahuas, fueron sometidos por los tepanecas, también nahuas, de la familia náhuatl, y que gracias a que un tercer grupo nahua, los aztecas, apoyó militarmente a los tepanecas para someter a Texoco. Es un entramado de historia y que te das cuenta que dependen de toda una narrativa hermosísima, que además de una memoria y una oralidad que de un peso tremendo, y que de alguna manera que ha sido también transmitido de generación en generación, con unos recursos hermosísimos, bueno, que hay en los que hay que profundizar y en los que México se destaca a la hora de poner sobre la mesa y darnos a conocer todo el estudio y toda la profundidad en sus investigaciones, y donde juegan un papel importantísimo todas estas personalidades de los pueblos originarios, las parteras, las sanadoras y sanadores, los sabios y sabias de todos estos pueblos que nosotros hemos mencionado, como muestra de, por ejemplo, de la enorme capacidad de los nahuas para recuperarse de las adversidades, que es otro tema que también se aborda en este libro y en otros a los que me he acercado, y se pone mucho de relieve en las conferencias. Los tepanecas, por ejemplo, una vez vencidos, decidieron someterse a los vencedores que estaban formando la Triple Alianza, y así, mediante uniones matrimoniales, las hijas de las noblezas vencidas se unieron con los guerreros vencedores, y los linajes de las aristocracias derrotadas se perpetuaron en el poder, mezclado con los linajes de los vencedores. La Triple Alianza, como se sabe, extendió su hegemonía desde el altiplano hasta la costa del Pacífico y el litoral del Golfo. Sin embargo, no logró conquistar la región huasteca, donde un grupo náhuatl ejercía el control. Y así iremos profundizando poco a poco. Me encanta saber y conocer de esta historia, además historia viva, historia viva, muy viva, que mantienen todos estos pueblos en defensa de sus raíces, en defensa de sus ciencias y además en defensa de su futuro, porque la forma de pertenecer y la forma de permanecer en este futuro del que estamos hablando es dependerá de la forma en que se desarrolla el combate por la permanencia de esta cultura. Vamos a escuchar el próximo número musical y después seguimos hablando de este tema.
Thank you very much. Tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen. La boca que siendo tan niña me enseñó a pecar, piensa en mí cuando sufras, cuando llores también piensa en mí. Darme la vida, no la quiero para nada me sirve sin ti.
Estamos de vuelta con el programa Semillas de Amalivaca, sembrando cultura para hacer crecer la patria. Recuerden que también hablamos de la patria nuestroamericana y que nuestra cultura es la paz y la paz nuestra cultura. Con la emoción y el desafío de además asumir todo este trayecto de lo que debe estar ocurriendo en nuestra América, y más aún en México con el Zopantla, esta celebración de la primavera, esta celebración de las lluvias y del renacimiento de la vida que durará hasta el verano próximo. No les había dicho que habíamos escuchado el muelle de San Blas de Con Arde el Cielo, canción para mi América, interpretada por Mercedes Sosa. Y ahora escuchamos Piensa en mí, en la inigualable voz de Chavela Vargas. Estábamos hablando de los Chopin Quincatl, estos cantos de verano, cantos de lluvias que acompañan a la celebración de Chopantla y que se publican en este libro y se traducen y analizan en este volumen elaborado por Miguel Figueroa Saavedra, con una muestra, de verdad, son una muestra del esfuerzo de reconstrucción cultural y recuperación política de los nahuas del altiplano a lo largo del siglo XVI. Lejos de ser un ejercicio intelectual, como bien está planteado en este libro, los Chopin Quincatl, como bien debo pronunciar, porque a veces el idioma, la lengua náhuatl se me complica, pero ahí estoy haciendo el esfuerzo, le prometo a los profes, a los profesores, que seguiré haciendo el esfuerzo. Estos Chopin Quincatl cumplieron una función ritual y emotiva culturalmente codificada, y todo indica que estuvieron diseñados para eventualmente facilitar el tránsito colectivo al estado de conciencia que llamamos o conocemos como trance místico. Estos cantos no fueron originalmente compuestos como literatura escrita, sino que se preservaron en la tradición oral, estábamos hablando de eso, que dispone de recursos mnemotécnicos para perpetuarse a través de las generaciones, porque esa es una de las grandes fortalezas de la tradición oral y por qué debemos conservarla y transmitirla de generación en generación a nuestros pequeños, porque este complejo de recursos mnemotécnicos juega un papel importantísimo en el desarrollo cognitivo y en otras muchas más áreas en las que podemos fortalecer a nuestros hijos e hijas, a las nuevas generaciones, ahora que andamos todo el tiempo con esta tecnología y estos teléfonos. Bien, y los Chopin Quincatl, todo este conocimiento sería, y traducción oral, sería recogida con un gran celo en lograr cierta fidelidad hacia la palabra en antologías escritas, siempre con el afán de su registro y censura eclesiástica y política. Total que las divinidades anteriores a la imposición del cristianismo, Omateteol, Cuatlicue, Texcatlipoca, etcétera, etcétera, permitieron y permanecieron en el alma colectiva de los náhuatl del siglo XVI y aparecen recurrentemente en los Chopin Quincatl de esa época. Estas divinidades, disfrazadas para no ofender a las autoridades eclesiásticas, solían ser referidas como Ipalnemuani, es decir, aquel o aquella a quien le debemos la vida. A los oídos de los españoles, esto muy bien podía ser una ilusión al dios cristiano, pero hoy no puede dudarse de que los españoles se hacían los de la vista gorda mientras no se pusiera en riesgo la estabilidad del orden virreinal. Y muy por el contrario, la moral guerrera contenida en los Chopin Quincatl fue un recurso ideológico muy útil para el proyecto colonial. Desde la época prehispánica, los jóvenes de la nobleza náhuatl que aspiraban a formar parte de la élite guerrera estaban sometidos a la más estricta disciplina. Ello evitaba, en la medida de lo posible, la promiscuidad, el alcoholismo, la pereza, la vanidad, la rebeldía, el desorden, etc. Y disfrazados de valores cristianos y de lucha contra el pecado, los cantos moralizantes fueron ejecutados por los náhuatl a lo largo del siglo XVI. con la consigna de combatir las idolatrías, pero con la intención oculta de conocer y reprocesar los elementos de la cultura náhuatl que fueran útiles dentro del nuevo régimen, los religiosos investigaron a profundidad y con el mayor rigor, es decir, con el rigor de consumados antropólogos, la religiosidad prehispánica, y sería de parte de todos, de parte de quienes nos acercamos a este conocimiento, una ingenuidad imperdonable pensar que los españoles nunca detectaron la presencia camuflada de los dioses antiguos en la literatura náhuatl del siglo XVI. De tal manera que este libro que hoy del cual hemos hablado en ocasión de todos estos preparativos del Xopantla, abre un camino que motiva a investigar más cerca y más de cerca de la función social de la literatura náhuatl, misma que se congela en esta recopilación y desprovista del contexto en el cual tuvo vitalidad. Esto ofrece un reto importante para la comprensión del valor literario y la valoración de los Xopantlicuicatl. Y pienso que tenemos que aprovechar esta ocasión para conocer la estructura de todo este conocimiento. Ya nos vamos, de verdad. Estoy emocionada porque me ha llegado este libro, un libro que estoy leyendo con mucho cuidado y quise compartir con ustedes. Nos vamos ya agradeciendo de verdad a la emisora Alba Ciudad desde la 96.3 FM. Prometo que nos vamos a encontrar a las 2 de la tarde cada martes, que seguiremos hablando de este tema con especialistas que me han prometido estar y que llegamos gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la gestión comunicacional Gloria Mesa, en los controles nuestro insustituible Benito Palacios, la producción Gianmaria Riechi, bajo la mirada atenta de Paola Pertús y yo, Regina Michel, encantada de estar con ustedes y con todos los temas, pero este tema de verdad les va a encantar. Un abrazo grande, enorme, y hasta el próximo martes. Chao, chao.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.